Vamos a hablar con Cristian Fuster, es neurocirujano. Queremos aprender, por ejemplo, con Olivera, con la boxeadora, que ahora obviamente va a ser constituyente y que todos la conocemos, porque tiene una actitud y siempre habla del deporte, y sin embargo sufrió una ACV. Pareciera contradictorio, pero tal vez no lo sea tanto, por eso queremos aprender sobre este tema a partir de la ACV de la locomotora Olivera. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto, gracias por el contacto. Acá Hugo Machiavelli, el equipo.
Buen día, Hugo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, bien. La verdad que preocupados por esto que está pasando. Yo no sé si pasa cada vez más o se difunden cada vez más estos hechos. Ayúdenos a entender.
Mire, el ACV es una de las patologías más frecuentes del mundo, Hugo. Por un lado se difunde más, por otro lado no es el caso este, que fue una persona joven, pero la gente cada vez vive más, la expectativa de vida en el mundo ha cambiado, se corrió por lo menos 10 años en los países civilizados y del primer mundo, y eso hace que la gente viva más, el cuerpo esté más tiempo activo, se desgaste más, y uno tenga más posibilidades de tener este tipo de enfermedades o patologías cardiovasculares que a veces tienen que ver con el desgaste, en este caso del sistema nervioso o de los vasos. Entonces, están los dos fenómenos. Uno, se difunde más, y lo sabemos más, y sobre todo cuando ocurre en alguna personalidad con trascendencia, y por otro lado, hay más población y la gente vive más, y eso es un factor.
Ahora, ¿hay una predisposición genética? ¿Hay un cuidado que uno puede hacer? ¿Qué pasó en el caso de una deportista, de que además fue atleta, o lo es todavía? ¿Hay un desgaste mayor? Descríbanos posibilidades.
Mire, con el tema del atleta, del deporte, hay varias situaciones para poner en contexto. Una, hay que diferenciar de lo que es ser saludable de lo que es estar sano. Son cosas distintas, ¿sí? Ser saludable, uno puede ser saludable con el objetivo de estar sano. Ser saludable, bueno, hacer deporte, no fumar, intentar bajar su presión arterial, bajar de peso, tener hábitos saludables, ¿sí? Que eso en general el deporte lo logra, ¿sí? Porque la gente tiene que estar saludable para poder hacer deporte. Y a través de ese medio intentar estar sano. Sano, que es la ausencia de enfermedad. Y no siempre se da. Ser saludable aumenta mucho las chances de estar sano, pero no siempre se da. ¿Por qué? Porque las enfermedades no solo son enfermedades que uno adquiere por factores de riesgo, como fumar, la presión o el sedentarismo, sino que uno puede tener un contexto genético, un contexto hereditario, contexto del medio, estrés. No digo que este sea el caso. A veces la sobreexigencia deportiva, ¿sí? Puede causar algún daño en el cuerpo. Entonces, yo sí que llamo la atención que sea un deportista, pero hay que ver sus factores de riesgo de nacimiento, ¿sí? A veces uno puede tener una patología cardíaca, algo que se llama foramen oval permeable, que es una comunicación de los dos lados del cerebro, y se hace un pequeño coágulo, y ese coágulo termina tapando una arteria en el cerebro y hace un ACV isquémico. ¿Qué es el ACV isquémico? Es la falta de irrigación de sangre y oxígeno, porque una arteria se tapa en el cerebro y no llega el combustible que el cerebro necesita para funcionar. Entonces la zona que se ve afectada por esa falta de combustible se manifiesta, deja de funcionar y da síntomas. En el caso de... En este caso, aparentemente, fue del lado derecho, porque el que perdió fuerza fue su lado izquierdo, y además un síndrome confusional. Entonces, el punto inicial es distinguir qué es saludable, que el deporte es saludable, y hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física, y es una premisa absoluta para intentar estar sanos. Después hay otros factores de riesgo.
Por eso es importante, doctor. Rodrigo lo saluda. El seguimiento de un, para un deportista amateur, como quien le habla, el seguimiento de un preparador físico o a un a un licenciado en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en mi caso, que yo corro, que es running, y también el chequeo anual, ¿no? No solamente un ecodoppler o uno de fuerza, sino también otras cuestiones que tengan que ver también con el tema de la sangre, estudio de laboratorio, siempre atender esas cuestiones.
Mira, sí, yo lo pondría al revés. Si uno necesita a alguien que lo ayude a entrenar y que lo acompañe y que lo guíe, uno entrena mejor. Pero antes de eso está el chequeo médico.
Claro.
Exacto. El chequeo médico anual, yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, ¿usted le hace el service al auto? Sí, doctor, me dice religiosamente, porque si no, el seguro, la garantía. Ah, le digo, ¿y va una vez por año al médico? Y no, me dice, yo me siento bien. Y yo, ¿y por qué lleva el auto? Si el auto le falla cuando le lleva al taller, no, pero tengo que llevarlo porque tengo... Si a veces nos ocupamos más de nuestras posesiones que de nosotros mismos. El chequeo médico es crucial para empezar a hacer una actividad deportiva. Y el chequeo médico está un poquito bastardeado, porque uno le pide a un amigo, si no me haces un certificado que voy a empezar el gimnasio, me pones una firma, me pones un sello, me pone que estoy ok. Uh-huh. Y la verdad que uno se está pegando un tiro en el pie con eso, porque por ahí no está detectando algo que trae y que nunca se chequeó, entonces por lo menos un chequeo serio antes de empezar a hacer deporte, y sí, después, en función de los objetivos que uno tenga, no es lo mismo hacer actividad física que hacer deporte. ¿Sí? Actividad física hacemos todos cuando nos movemos en el día a día, que ya salimos del sedentarismo, eso es actividad física. Uh-huh. Después está la práctica deportiva, en la que uno tiene que entrenar, tiene un objetivo, tiene reglas. Uh-huh. Los chequeos, la intensidad del chequeo varía en función de la actividad que uno vaya a hacer. Uh-huh. Pero como premisa, si uno va a hacer deporte, chequeo médico... Y además el deporte está incluido, y la actividad física, dentro de las recomendaciones saludables que hace la Organización Mundial de la Salud. Uno tiene que hacer actividad física por semana, niños, adultos y adultos mayores, con diferentes requisitos, pero aeróbico y fuerza para mantener el cuerpo, intentar mantener el cuerpo sano con hábitos saludables.
Doctor Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día. Dos preguntas. Una tiene que ver con cuáles son los síntomas más comunes de una ACV, cómo los podemos identificar. Sabemos que Olivera, ella se dio cuenta que algo estaba pasando, ella misma pudo llamar. Y acá viene la segunda pregunta. Sabemos que se habla siempre de una ventana para lograr después una buena evolución o tener un buen tratamiento después de tener una ACV. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Los síntomas más comunes son trastornos motores, que uno pierde la fuerza de un brazo, de una pierna, trastornos en el habla. Uno le cuesta hablar, el paciente habla y no se le entiende qué dice, o dice alguna incoherencia, está desorientado, no sabe dónde está. A veces el paciente no lo nota, pero la persona que está enfrente del paciente nota que hay un cambio en lo que llamamos la simetría de la cara. La boca se cae hacia un lado, un ojo se cierra, empieza a mirar hacia otro lado. Entonces, esas son las pautas de alarma. Dolores de cabeza internos, intensos también, porque el ACV, el accidente cerebrovascular, se divide en dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno, el isquémico, que es el más frecuente. ¿Qué significa isquemia? No llega sangre y oxígeno a un lugar, se tapa una arteria. Eso es el ACV isquémico, eso es lo que aparentemente le pasó a la boxeadora.
Sí.
El ACV hemorrágico es el ACV en el que hay un vaso que se rompe. Un vaso, un aneurisma, una malformación arteriovenosa, se rompe e irrumpe sangre en el cerebro, pero sangre al órgano, no por los tubos habituales que son las arterias o las venas, sino que choca la sangre contra el cerebro. Entonces, esos son los dos ACV, con manifestaciones a veces parecidas, pero a veces distintas. El ACV hemorrágico suele o tiene una manifestación que a veces el ACV isquémico no tiene, que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza fuerte, importante, ese dolor de cabeza que a veces los pacientes mencionan, nunca en mi vida tuve un dolor de cabeza igual, es como un martillazo, una puñalada en la cabeza, que es en el momento en el que la sangre irrumpe en el cerebro. Ese es un agregado que tiene a veces el ACV hemorrágico, un aneurisma, por ejemplo, que no lo tiene el ACV isquémico. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Y perdón, la segunda pregunta...
La segunda pregunta era esa ventana que existe para poder tener una buena evolución, para ser atendido inmediatamente. ¿De cuánto tiempo se habla cuando se habla de esa ventana?
Hay una ventana inicial de 3 horas, uh-huh. y una que le continúa de 6 horas. Eso es para los ACV isquémicos. Para el ACV hemorrágico, para el ACV que sangró, las conductas son distintas. Pero bueno, cuanto antes uno llegue al centro de salud, más chances tiene de recuperarse. Pero para el ACV isquémico, las 3 y las 6 horas es lo que permite a veces hacer algún procedimiento endovascular, meterse por adentro la arteria, y pasar alguna medicación que licúe el coágulo o que destape la arteria, y en ese periodo de 3 horas a 6 horas uno puede tener la posibilidad de que la sangre vuelva al lugar en donde había, y que esa parte del cerebro no quede lastimada para siempre.
Claro.
Y que además el ACV no progrese, porque a veces puede pasar que se tapa inicialmente una pequeña arteria, después se tapa alguna más y sigue progresando. Entonces hay una ventana de 3 a 6 horas, por supuesto que cuando más corta es la ventana, mejor. Si claro. uno a los 40 minutos, si a la media hora, si a la hora está en el centro de salud, el pronóstico cambia.
Sí, el problema es cuando en todo caso te agarra durmiendo, ¿no? Que ahí ya tenemos un problema, ¿no?
Cuando uno lo agarra durmiendo es un problema, sí, la verdad que es un problema. Pero bueno, a veces uno se puede dar cuenta. Uno no puede salvar todas las situaciones.
No, claro.
Pero con que esto de que la gente lo escuche, lo tenga presente, el lado, si se quiere, si tiene un lado bueno que no lo tiene, pero el tema de la de que le pase a alguien famoso, deportista, también nos abre un pequeño llamado de atención, que no estamos exentos. Y muchas veces nos olvidamos, pensamos que uno está sano y esa es la normalidad. Y la verdad que no es la normalidad, ¿sí? Nos podemos enfermar y tenemos que estar alerta y tenemos que tener medios, nosotros, ejecutar medios para tratar de estar lo más sanos posible con el día a día, con los hábitos, con el cambio de nuestro estilo de vida, con dormir, con bajar el estrés. Yo le digo a mis pacientes, tienen que dormir bien, tienen que comer bien, tienen que hacer una actividad física y tienen que bajar el estrés. Con esas 4 cosas estoy contento. Van a prevenir el 90% de las enfermedades.
Bien.
¿Sí? Hace un tiempo la Organización Mundial de la Salud sacó un informe que decía que el 60 o el 70% de las enfermedades no transmisibles, o sea, no las cosas infecciosas, sino los que tienen que ver con los factores de riesgo, eran pasibles de prevención si uno cambiaba el estilo de vida.
Claro.
Es muy alto, es claro. altísimo, sí, sí, sí. Es altísimo, pero bueno, el estilo de vida que tenemos es complejo, me incluyo.
Sí, es cierto. Doctor Cristian Fuster, gracias por todas las recomendaciones y por el contacto.
Gracias a ustedes por el llamado.
Hasta luego.
Que tengan un buen día.